Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 17 de 30, correspondiente a las páginas 79 a 85 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 79. Cuatro conferencias dadas a los estudiantes de propedéutica en la Sorbona. Paréntesis. Octubre a noviembre de 1964. Cierra paréntesis. 1. Interrogación. ¿Por qué desear? Cierra interrogación. Es una costumbre de los filósofos iniciar su enseñanza mediante la pregunta. Interrogación. ¿Qué es la filosofía? Cierra interrogación. Año tras año, en todos los lugares donde se enseña, los responsables de la filosofía se preguntan. Interrogación. ¿Dónde se halla? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué es? Cierra interrogación. Freud coloca entre los actos fallidos el hecho de, comillas, no lograr encontrar un objeto que se había colocado en algún lugar, cierra comillas. La lección inaugural de los filósofos, que se repite una y otra vez, tiene cierta semejanza con un acto fallido. La filosofía se falla a sí misma, no funciona, vamos en su búsqueda a partir de cero, la olvidamos sin cesar, olvidamos dónde está. Aparece y desaparece. Se oculta. Un acto fallido es también la ocultación de un objeto o de una situación para la conciencia, una interrupción en la trama de la vida cotidiana, una discontinuidad. Al preguntarnos no, comillas, interrogación, ¿qué es la filosofía? Cierra interrogación, cierra comillas, sino, comillas, interrogación, ¿por qué filosofar? Cierra interrogación, cierra comillas. Colocamos el acento sobre la discontinuidad de la filosofía consigo misma, sobre la posibilidad para la filosofía de estar ausente. Página 80. Para la mayoría de la gente, para la mayoría de ustedes, la filosofía está ausente de sus preocupaciones, de sus estudios, de su vida. Incluso para el mismo filósofo, si tiene necesidad de ser continuamente recordada, restablecida, es porque se hunde, porque se le escapa entre los dedos, porque se sumerge. Interrogación. ¿Por qué pues filosofar en vez de no filosofar? Cierra interrogación. El adverbio interrogativo porque designa, al menos mediante la palabra por de la que está formado, numerosos matices de complemento o de atributo. Pero esos matices se precipitan todos en el mismo agujero, el abierto por el valor interrogativo del adverbio. Este dota a la cosa cuestionada de una posición admirable, a saber, que podría no ser lo que es o, sencillamente, no ser. Comillas, ¿por qué? Cierra comillas. Lleva en sí mismo la destrucción de lo que cuestiona. En esta pregunta se admiten a la vez la presencia real de la cosa interrogada. Paréntesis. Tomamos la filosofía como un hecho, una realidad. Cierra paréntesis. Y su ausencia posible, se dan a la vez la vida y la muerte de la filosofía, se la tiene y no se la tiene. Pero el secreto de la existencia de la filosofía pudiera estribar precisamente en esta situación contradictoria, contrastada. Para entender mejor esta relación eventual entre el acto de filosofar y la estructura presencia-ausencia, conviene examinar, aunque sea rápidamente, qué es el deseo. Porque en filosofía hay, philein, amar, estar enamorado, desear. Página 81. Respecto del deseo quisiera indicarles solamente dos temas. 1. Hemos adquirido la costumbre, Diones, y la filosofía misma, en la medida en que acepta una cierta manera de plantear los problemas, ha adquirido la costumbre, cierra Diones, de examinar un problema como el del deseo bajo el ángulo del sujeto y del objeto, de la dualidad entre quien desea y lo deseado. Hasta el punto de que la cuestión del deseo se convierte fácilmente en la de saber si es lo deseable lo que suscita el deseo o, por el contrario, el deseo el que crea lo deseable, si uno se enamora de una mujer porque ella es amable, o si es amable porque uno se ha enamorado de ella. Debemos entender que esta manera de plantear la cuestión pertenece a la categoría de la causalidad. Paréntesis. Lo deseable sería causa del deseo, o viceversa. Cierra paréntesis. Que pertenece a una visión dualista de las cosas. Paréntesis. Por una parte está el sujeto y por otra el objeto, cada uno de ellos dotado de sus propiedades respectivas. Cierra paréntesis. Y, por lo tanto, no permite afrontar seriamente el problema. El deseo no pone en relación una causa y un efecto, sean cuales fueren, sino que es el movimiento de algo que va hacia lo otro como hacia lo que le falta a sí mismo. Eso quiere decir que lo otro, paréntesis, el objeto, si se prefiere, pero precisamente, interrogación, ¿es el objeto deseado en apariencia el que de verdad lo es? Cierra paréntesis, está presente en quien desea, y lo está en forma de ausencia. Quien desea ya tiene lo que le falta, de otro modo no lo desearía, y no lo tiene, no lo conoce, puesto que de otro modo tampoco lo desearía. Página 82. Si se vuelve a los conceptos de sujeto y de objeto, el movimiento del deseo hacia aparecer el supuesto objeto como algo que ya está ahí, en el deseo, sin estar, no obstante, comillas, en carne y hueso, cierra comillas, y el supuesto sujeto como algo indefinido, inacabado, que tiene necesidad del otro para determinarse, complementarse, que está determinado por el otro, por la ausencia. Así, pues, por ambas partes existe la misma estructura contradictoria, pero simétrica. En el, comillas, sujeto, cierra comillas, la ausencia del deseo, paréntesis, su carencia, cierra paréntesis, en el centro de su propia presencia, del no ser en el ser que desea. Y en el, comillas, objeto, cierra comillas, una presencia, la presencia del que desea, paréntesis, el recuerdo, la esperanza, cierra paréntesis, sobre un fondo de ausencia, porque el objeto está allí como deseado, por lo tanto como poseído. 2. De ahí se desprende nuestro segundo tema. Lo esencial del deseo estriba en esta estructura que combina la presencia y la ausencia. La combinación no es accidental. Existe el deseo en la medida que lo presente está ausente a sí mismo, o lo ausente presente. De hecho, el deseo está provocado, establecido por la ausencia de la presencia, o a la inversa. Algo que está ahí no está y quiere estar, quiere coincidir consigo mismo, realizarse, y el deseo no es más que esta fuerza que mantiene juntas, sin confundirlas, la presencia y la ausencia. Sócrates cuenta en el banquete que Diótima, una sacerdotisa de Mantinea, le describió así el nacimiento del amor, Eros. Comillas, cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete y, entre otros, estaba también Poros, el hijo de Metis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penia, como era de esperar en una ocasión festiva, y estaba cerca de la puerta. Página 83. Mientras, Poros, embriagado de néctar, Diones, pues aún no existía el vino, cierra Diones, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces Penia, impulsada por su carencia de recursos, planea hacerse hacer un hijo por Poros. Se acuesta a su lado y fue así como concibió a Eros. Por esta razón, precisamente, es Eros también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser, a la vez, por naturaleza, un amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella. Nota asterisco. Platón, Diálogos, 3. Madrid, Editorial Gredos, 1986, páginas 248 a 249. Fin de nota, vuelta al texto. La condición, el destino de Eros procede, evidentemente, a decir de Diótima, de su herencia. Comillas, siendo, pues, hijo de Poros y Penía, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre al raso y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, compañero inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y un sofista. Página 84. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive, cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico. Cierra comillas. Nota asterisco. Ibidem, página 249. Fin de nota, vuelta al texto. El relato de Diótima, el mito del nacimiento de Eros, está dotado sin duda de una gran fecundidad. Fijémonos al menos en esto. Primero, el tema según el cual Eros es engendrado el mismo día en que Afrodita, la belleza, su objeto en definitiva, viene al mundo. Hay una especie de conocimiento del deseo y de lo deseable. Después, esta idea de que la naturaleza de Eros es doble. No es Dios, no es hombre, participa de la divinidad por parte de su padre, que se sentaba a la mesa de los dioses y estaba henchido. Paréntesis. Henchido de bebida. Cierra paréntesis. Por la borrachera divina del néctar, es mortal por parte de su madre, que mendiga, que no se basta a sí misma. Así pues es vida y muerte, y Platón insiste en la alternancia de la vida y de la muerte en la vida de Eros. Es como el ave fénix. Comillas, si muere una tarde, a la mañana siguiente resurge de sus cenizas, cierra comillas. Paréntesis. Apolinar, A, P, O, L, L, y latina, N, A, y latina, R, E. Canción del mal amado, alcohol 118. Cierra paréntesis. Se puede ir incluso un poco más lejos. El deseo, por ser indigente, tiene que ser ingenioso, mientras que sus hallazgos terminan siempre por fracasar. Eso quiere decir que Eros continúa bajo la ley de la muerte, de la pobreza, tiene permanentemente necesidad de escapar de ella, de rehacer su vida, precisamente porque lleva la muerte en sí mismo. Página 85. Finalmente el deseo es hombre y mujer a la vez que vida y muerte. Eso quiere decir que en el texto de Platón la pareja de opuestos vida-muerte se identifica, al menos en cierto modo, con la pareja de opuestos macho-hembra. El padre de Eros simboliza lo que en el deseo acerca el amor a su objeto, su encuentro, mientras que su madre, la pobreza, encarna lo que los mantiene separados. En este texto la atracción es viril y el rechazo femenino. No podemos ahora profundizar en este punto, pero debemos recordar al menos que Eros, por más que sea del sexo masculino, en realidad es hombre y mujer. Serge Leclerc, L, E, C, L, A, I, R, E. Discípulo del Dr. Jacques Lacan, en un trabajo para la Société Française de Psychanalyse. Paréntesis. Mayo de 1956, la Psychanalyse, 2, 139 y SS. Cierra paréntesis. Caracterizaba el síntoma de la histeria por el interrogante no formulado. Interrogación. ¿Soy hombre o mujer? Cierra interrogación. Mientras que, según él, el síntoma de la obsesión consistiría en la pregunta. Interrogación. ¿Estoy vivo o muerto? Cierra interrogación. De este modo, encontramos en la interpretación moderna de las neurosis la idéntica doble ambigüedad que Diótima encuentra en Eros. La de la vida y la del sexo. La enfermedad actúa sobre esta incertidumbre como un revelador. El enfermo no consigue clasificarse aquí o allá, situarse en la vida o en la muerte, en la virilidad o en la feminidad. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 17. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.